El ministro de Hacienda confirmó aumento del impuesto al tabaco. La indicación fue aprobada por la Comisión de la Cámara de Diputados.
Terremoto en el norte dejó 1.100 familias damnificadas y más de 750 casas irrecuperables.
Carlos Larraín, el presidente de RN, negó que su hijo haya estado borracho al momento de atropellar a Hernán Canales la madrugada del 18 de septiembre del año pasado.
Estados Unidos y Francia tendrían evidencia de que Siria utilizó un producto químico industrial en sus últimos ataques. ...24 grados ahí en Santiago, es la 1:00 p.m. con un minuto. Muy bienvenidos, comenzamos a revisar noticias a esta hora de la tarde con una revisión de todo lo que ha estado marcando la agenda durante la mañana y de lo que se viene también para las próximas horas. Como les decíamos en titulares, la reforma tributaria, por supuesto, que sigue ahí presente, al igual que las labores de reconstrucción, no solo en Valparaíso, también en el norte del país, con un balance de la cantidad de casas que resultaron irrecuperables y del número de damnificados finales también. Y Carlos Larraín, que volvió al tapete, lo agarraron ahí en la calle cuando salió de la conversación que tuvieron ayer con el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, en el centro, en la Alameda. Alguien le preguntó en la calle, bueno, ¿y qué fue lo que pasó con su hijo? ¿Qué lata por lo que usted está pasando? Y él dijo que su hijo no había estado borracho y que tampoco se había escapado y que se había entregado como correspondía después, aunque con algo de tardanza por una cuestión personal. Porque quedó medio paralizado frente a lo que le había ocurrido producto de una experiencia familiar equivalente. Una hermana de él había muerto también en un accidente de tránsito. Así que eso ha estado marcando fuertemente la agenda de este día. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo está? Buenas tardes. Claro que sí. Y en el ámbito internacional, Siria está en el ojo de todos por dos cosas. Una, la que decíamos en titulares, la fundada sospecha que tienen Francia y Estados Unidos del uso de armas químicas nuevamente por parte de ese país. Y también la elección general o presidencial que se va a llevar adelante dentro de próximos días. Más detalles también del hundimiento de este ferry en Corea del Sur, con la cantidad de cuerpos que todavía aún están desaparecidos o no han podido ser rescatados desde el fondo del mar. Y el deporte sabe de Champions League hoy día y también de algunas novedades que tienen que ver con el trabajo de la selección chilena que dirige Jorge Sampaoli con miras al Mundial de Francia. Al Mundial de Brasil 2014. Me quedé 98, con 20 años atrás.
Ya. Pero tú eras una guagua en ese tiempo, chico, además. Y dice sí, todavía. Y dice sí. Vamos con los titulares. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, confirmó que entre las indicaciones introducidas al proyecto de reforma tributaria se incluyó un aumento en el impuesto al tabaco, que servirá para compensar la menor recaudación producto de la disminución del impuesto a los alcoholes.
De hecho, hoy por 8-5, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el artículo 2 de este proyecto, en el cual se modifica el impuesto a los alcoholes, a las bebidas no alcohólicas azucaradas, al tabaco y también las franquicias en la construcción de viviendas.
El delegado presidencial para Tarapacá, Julio Ruiz, entregó detalles del catastro hecho a más de 12.500 viviendas de la zona. Indicó que las casas afectadas tienen distintos niveles de daño. Las de menor daño son 3.890 viviendas, las de mayor daño, pero que se pueden reparar son 1.550 y las irrecuperables, totalmente irrecuperables, son 752. Ruiz sostuvo además que quedan cerca de 1.100 familias también.
Y el intendente de Valparaíso, Ricardo Bravo, le restó dramatismo al hecho de que algunos afectados por el incendio en Valparaíso hayan utilizado la gift card por 200.000 pesos que les entregó el gobierno para comprar camisetas de fútbol o costosas prendas deportivas. Mucha gente usa la indumentaria deportiva para andar en las calles, fue lo que señaló la autoridad a CNN Chile.
En la 10ª región del país está la presidenta Michelle Bachelet. Ahí, junto al ministro de Obras Públicas, entrega los terrenos para el emplazamiento del puente Chacao. En la tarde, la mandataria tiene programado reunirse con mujeres del programa CERNAM para anunciar el cumplimiento de la medida número 39 de los 50 compromisos para los primeros 100 días, que es la implementación de 24 nuevas casas de acogida para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
El presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, negó que su hijo Martín haya estado borracho al momento de atropellar la madrugada del 18 18 de septiembre del año pasado a Hernán Canales Canales en Curanípe, quien producto de este hecho murió. Mi hijo no iba borracho y en segundo término no escapó, dijo el timonel en entrevista con el diario Pulso. La reina afirmó además que no sabe nada sobre el presunto pago de 10 millones de pesos que habría hecho su familia a la viuda de Canales para que retirara la querella por homicidio que estaba llevando adelante el abogado Gonzalo Bulnes.
El Ministerio Público pidió una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo para el alcalde de Cauquenes, Juan Carlos Muñoz, al iniciarse el segundo juicio oral en su contra por el presunto delito de malversación de fondos. Se estima que el juicio durará unos 5 días y puede tener en ese tiempo, de parte del Tribunal Oral en lo Penal, un veredicto condenatorio o absolutorio.
Y en la segunda sala penal de la Corte Suprema se revisa un recurso que busca anular el juicio condenatorio en contra del machi Celestino Córdoba. En febrero pasado, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco hizo lectura de la sentencia que condenó a Córdoba a 18 años de presidio. Sin embargo, la defensa del imputado presentó un recurso ante la Corte Suprema para anular este juicio y conseguir la absolución del acusado.
Esta mañana murió Alfonso Márquez de la Plata, quien fuera ministro durante el gobierno militar. Márquez de la Plata padecía de una neumonía, de la cual durante el fin de semana, producto de la cual sufrió un agravamiento. En 1978 fue designado ministro de Agricultura por Augusto Pinochet, ocupó el cargo hasta diciembre de 1980, luego fue nombrado secretario general de gobierno y luego designado en la cartera del trabajo. Se mantenía hasta ahora como uno de los dirigentes de la Fundación Pinochet.
Y las ventas de viviendas en el Gran Santiago sumaron 8.146 unidades en los primeros 3 meses de este año, cifra que representa un alza del orden del 6,6% respecto a igual periodo del año pasado.
Ya es la 1:07. Cambios en el proyecto original de la reforma tributaria se han venido introduciendo en el último tiempo. Se había anunciado ayer, ¿verdad?, que iba a haber modificaciones para 2 ítems fundamentales: el impuesto a los alcoholes, el tema de la, básicamente en el rubro, en el rango de los impuestos más bien específicos, aquellos que pretendían gravar con tasas más altas los alcoholes, las bebidas azucaradas, que medida que estaba dejando fuera un incremento para el tabaco, a pesar de que estaba anunciado en el programa de gobierno, también la medida dentro del proyecto de ley que buscaba o que iba a terminar significando también un costo mayor para las viviendas, para la compra de viviendas. Bueno, finalmente, por 8 votos a favor y 5 en contra, la Comisión de Hacienda aprobó en particular el artículo 2 de la reforma, visó también por 10 votos a favor y 2 en contra el incremento en el tributo al tabaco, y se modifica el guarismo del gravamen. Es un número con hartos decimales, así que no vale mucho la pena comentarlo, pero la modificación implica un aumento del 12% en el impuesto específico al tabaco, que es en el fondo lo que importa. La semana pasada los parlamentarios habían aprobado el artículo 1, que tenía la eliminación del FUT y el alza del impuesto a primera categoría del 20 al 25%. El 2 es el que aumenta el impuesto específico a las bebidas alcohólicas y analcohólicas con azúcar, y en este caso se eleva el impuesto a las bebidas alcohólicas del 15 al 20,5%, la cerveza del 15 al 24%, del 15 al 20,5 para la cerveza, del 15 al 24 para el vino, del 27 al 35,5 para el pisco, del 27 al 38% es el aumento en el caso del whisky, y lo que añadió hoy día es se suprimió más bien hoy día, fue una sobretasa de 3 UTM por hectolitro de alcohol puro, que en el fondo iba a ir aumentando el pago en función de esto. Y en el caso del impuesto adicional de las bebidas analcohólicas, se va a mantener en el 13% para las sin azúcar y se propone elevarlo al 18% para las las no azucaradas. Y está el tema de las viviendas.
Claro, ese es el artículo 3 que resta por votar esta tarde. Se supone que la comisión comienza a sesionar eso de las 13:30 hasta las 6:00 p.m. Ese es el artículo 3 que tiene que ver con las indicaciones del gobierno que restringe el crédito especial del IVA para las empresas constructoras, y también el artículo 4 que eleva el impuesto de timbres y estampillas que grava los créditos hipotecarios y de consumo de 0,4 a 0,8%. Son las indicaciones que están ya establecidas en estos 2 artículos que debieran ser votadas esta tarde por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ayer, cuando comenzó a esbozarse la posibilidad de esta idea, estos cambios que estaba llevando adelante el gobierno para este proyecto de ley, se había manifestado que cualquier modificación no iba a alterar la recaudación total, que es la que ha estimado el gobierno, de los 8.200 millones de dólares. Claro, lo que pasa es que si se evita grabar o grabar de mayor manera en cierta parte, en otra parte, que es lo que pasa entre el caso del alcohol y el tabaco, en otra parte se obviamente se graba más para compensar lo que se le quita a una y lo que se suma a la otra. Eso es lo que quiso dar a entender ayer el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, cuando conversa con los diputados. Y ese es el tema en cuestión, y el tema que va a generar más de algún conflicto o polémica en el transcurso de los próximos días. Escuchemos lo que dijo el ministro de Hacienda a propósito de estas indicaciones y de las aprobaciones que hubo esta mañana en la Comisión de Hacienda y que se supone en la tarde va a seguir sesionando ahí en la Cámara de Diputados.
Entendemos de que existe una materia que hemos corregido en términos de lo que es el efecto a los pequeños productores, y en ese contexto lo hemos compensado. ¿Y cómo lo hemos compensado? También preocupándonos, digamos, de la salud pública, como es el aumento específico del tabaco. Básicamente existe, digamos, un impuesto específico creado en el año 2010, comentado acá en la Comisión de Hacienda, que nuevamente quedó, digamos, en ese entonces en 0,00006. Pasó, digamos, el 2012 a 0,00012, 8803, y nosotros tenemos a bien en este momento en aumentarlo a 0,00014, 3959, que básicamente va a generar, digamos, una compensación a los recursos, digamos, que por cierto están con la eliminación de las tres UTM en los alcoholes, que es parcial, que la otra, presidente, que está relacionada con el tema del tratamiento de potenciales evoluciones en el IVA, que están relacionadas todos en el artículo segundo, por tanto, digamos, las modificaciones del artículo segundo y segundo bis quedan compensadas, presidente. Por un lado hay una rebaja de recaudación y por el otro hay un aumento de recaudación, y según el informe financiero presentado a la comisión que adjunta las indicaciones, queda exactamente con la misma recaudación que el proyecto fue en un primer momento aquí presentado.
Por eso yo no quería decir los decimales, ¿viste? 12%.
Bueno, ahí está. Ay, lo que no, decía Arena. No, y tiene lógica desde el punto de vista, como lo explica él, que hay compensaciones de uno y otro lado para mantener la recaudación final de la cual se puso como meta el gobierno respecto a lo que conlleva la aprobación y la aplicación gradualmente en algunos términos de esta reforma tributaria. Hablaron también algunos miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara, como el propio diputado Matías Walker, que de alguna forma valora el impuesto al tabaco positivamente y también la aprobación del artículo 2 de la reforma. Escuchemos al parlamentario de la Democracia Cristiana.
Aprobamos el artículo segundo, que dice relación con los alcoholes, y ese era el compromiso. Y esto habla también de un ministro de Hacienda que sabe escuchar y un gobierno también que respeta el rol del Parlamento. Nosotros no somos buzones, sino que estamos acá para aportar ideas, para aportar indicaciones, y esas indicaciones se acogieron en el caso de la inquietud que habíamos planteado los diputados de la región de Coquimbo.
Habló también desde la Alianza Renovación Nacional el diputado Alejandro Santana, que básicamente criticó la manera en que se están votando las indicaciones del proyecto de ley.
Yo lamento mucho que en el artículo segundo no hayamos tenido la opción de poder votar por separado. Estábamos en condiciones de votar parte de este articulado a favor. Votamos a favor varios diputados de la coalición de oposición, lo que dice relación al impuesto al tabaco. Y eso demuestra que las cosas que van en buen sentido, nosotros estamos en condiciones de aprobar. Pero no nos dejan aprobar las cosas buenas de esta iniciativa, porque la forma de paquetizar el proyecto de ley nos obliga a votar en contra. Hoy día en la tarde vamos a tener la votación del artículo tercero. Un artículo tercero que tiene una propuesta. El gobierno ha dicho, démosle gradualidad a este aumento de impuestos. Nosotros lo que decimos, cambiemos el tramo. Ojalá que seamos escuchados y ojalá que podamos votar un artículo que de verdad va en la línea correcta. Pero es inconcebible el actuar de Lorenzini. Es inconcebible que se le coarte la libertad de expresión, la libertad de votación a los parlamentarios de oposición.
Palabras del primero fue el diputado Matías Walker, luego el diputado Alejandro Santana criticando la forma en que está trabajando la comisión, viendo las iniciativas como paquete, lo que impide, ¿verdad?, aprobar eventualmente algunos puntos con los que se pueda estar a favor. Antes de irnos al tema reconstrucción en Valparaíso, que está empezando ya a iniciarse, la presidenta Michelle Bachelet entregó hoy día los terrenos para la pasarela colgante del puente del Chacao, que va a transformarse, Rodrigo, en la más grande de América Latina. Esto dijo la presidenta Michelle Bachelet durante la ceremonia ahí en el sur del país.
toda la región tiene desafíos de conectividad que son importantes avanzar, y por cierto que en Chiloé este desafío particular de conectividad y el anhelo de contar con un puente que permita facilitar la vida, los tiempos de desplazamiento, en fin. Pero cada vez que he visitado la región de los lagos, que he visitado muchas veces, la verdad, me lo han repetido. Se necesitan más caminos, más rutas, más caminos básicos, más rutas seguras, vías acondicionadas al clima local también. Y necesitamos que el Estado se haga parte de estas obras de manera protagónica. Su diseño, construcción y ejecución trasciende a los gobiernos de turno. En otro momento tuvimos que priorizar por otras urgencias, y yo sé que la región ha esperado para concretar este proyecto. Bueno, ahora es el momento. Porque con más inversión en puentes y en caminos, lo que hacemos también es facilitar diariamente las actividades económicas, las actividades comerciales, y también facilitar la vida y los quehaceres de nuestra gente. Porque es así como se construye el desarrollo de una región, pensando en la necesidad de crecimiento económico, pero no solo en el crecimiento económico.
Palabras de la presidenta Bachelet. Entonces, en Chiloé, ahí durante la entrega del terreno que se va a ocupar para hacer la pasarela colgante más grande de América Latina, en la construcción del puente del Chacao, que va a tener 2.635 metros,
¿eh? Metros de longitud. Exactamente, 2.635. Fíjate que
79 meses.
Estamos recordando que es un proyecto que se adjudicó en el consorcio internacional OAS Hyundai Sistra por 360.134 millones de pesos, una cifra que, por cierto, estaba debajo del límite establecido en las bases de licitación, que hablan algo así de 361.000 millones de pesos. Dentro de su propuesta, como tú decías, se considera un tiempo menor de ejecución, ya que se va a construir al puente en 79 meses, 6 años y 7 meses, lo concreto, y no en los 84 que se encontraba en la base. 6 años y 7 meses es bastante de tiempo.
Claro, pero es lo que no se puede demorar menos una construcción de esa envergadura. Lo que pasa es que si tú te pones a pensar en la gente de Chiloé, todavía le quedan 6 años más para ver el puente, pero bueno, ya por lo menos hay un plazo definido en este caso. Hablemos de reconstrucción. Hace un rato recordábamos o les contábamos lo que dijo el delegado presidencial en Tarapacá, cuando entregó el detalle del catastro que se hizo en la región, con más de 12.500 viviendas que fueron afectadas, de las cuales 750 son absolutamente irrecuperables y hay que partir de cero con ellas. También está en la hora de los balances e iniciando, nos imaginamos, las labores de reconstrucción, coordinando, supervisando Andrés Silva, que es el delegado presidencial, a propósito del incendio en Valparaíso. Tomamos contacto con él hasta ahora. ¿Cómo está, señor Silva? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gusto saludarte.
Igualmente.
¿Qué tal, delegado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Quiero partir por lo que decía la CONI. Dábamos cuenta del catastro que se hizo en Tarapacá a propósito de lo que significó el terremoto en el norte. Catastro definitivo que va a haber en Valparaíso, ¿se conoce en cuánto rato más, en cuántas horas más, en cuántos días más, delegado?
Mire, bueno, nosotros estamos, el Ministerio de Vivienda ha estado trabajando. Aquí ya tenemos las fichas de emergencia municipales. Ya nos han arrojado una cifra de 3.000 familias afectadas en un lugar, en una extensión donde hay aproximadamente cerca de 2.000 sitios. Por tanto, aquí lo que estamos haciendo ahora es un cruce entre la información que nos está proporcionando el Ministerio de Vivienda con la ficha municipal, porque efectivamente tenemos esta diferencia que tenemos en 2.000 sitios, 3.000 familias, porque aquí en Valparaíso, por la topografía, por todo, hay muchos sitios que comparten vivienda. Ajá. Y lo que hemos querido hacer muy ir al detalle para determinar cuántos son los grupos familiares afectados. Así que vamos a hablar aquí, vamos a estar las 3.300 viviendas, en lo que se está estimando, de familias, grupos afectados, y por tanto nosotros creemos que con eso vamos a poder tener un resumen ya definitivo dentro de mañana pasado.
Viene el proceso que es más complejo, el más difícil, dicen muchos, que tiene que ver con la reconstrucción, delegado. Desde el punto de vista del gobierno y usted como delegado presidencial, ¿me podría decir cuál es la definición que hay al interior del gobierno respecto a la reconstrucción para esa gente que fue afectada en Valparaíso?
Bueno, aquí lo que hemos querido definir es que este proceso tiene que tener dos etapas muy claras. Una primera etapa que tiene que ver con la normalización, con la etapa de transición, donde tenemos que atender la urgencia habitacional de las familias, y luego una segunda etapa que tiene que ver con el proceso de reconstrucción de las soluciones definitivas. Por eso es que el día de hoy estamos aquí en el Cerro La Cruz, hemos venido a dar inicio a la instalación de las primeras viviendas de emergencia que se van a instalar en los lugares que el municipio ya ha definido como lugares seguros, lugares donde no tenemos riesgo, y por tanto vamos a comenzar esta instalación de viviendas en este lugar para poder enfrentar esta etapa de transición.
La segunda etapa, disculpe que lo interrumpa, la segunda etapa, que ya es la etapa de la cuestión más definitiva, ¿no es cierto? ¿Se van a tomar el tiempo necesario para poder encontrar los lugares correctos para que no vuelva a haber el problema, ¿verdad?, de emplazamientos de lugares riesgosos? ¿Cómo pretenden enfrentar eso?
Mire, lo primero es señalar que, más que tomarse tiempo, que estamos también, obviamente, cuando hay necesidad habitacional y reconstruir un sector que ya existía, no tenemos todo el tiempo del mundo. Obviamente queremos hacer las cosas bien, pero también de manera ágil, y por tanto lo que estamos recurriendo es a los instrumentos que hoy día tenemos disponibles. Hoy día tenemos un plan regulador, tenemos estudios que existen hasta el momento, que hoy día nos van a permitir, en el corto plazo, determinar con mucha claridad cuál va a ser la zona, ¿no es cierto?, o la zona de riesgo, o la zona donde hay riesgos que no es posible mitigar para poder emplazar vivienda en esos lugares. Y en eso vamos a ser muy categóricos, hemos dicho que no va a haber ayuda estatal, no vamos a permitir que tengamos construcción en zonas que están afectadas a riesgo que no es posible mitigar. Por otro lado, vamos a tener algunas zonas donde vamos a tener que ejecutar algunas obras, para que principalmente en laderas de quebrada, donde vamos a tener que ejecutar obras que permitan factibilizar la construcción de viviendas, uh-huh. Y también vamos a tener algunos lugares seguros, así decirlo, donde vamos a poder desplegar inmediatamente los instrumentos del Ministerio de Vivienda para ayudar a las familias a reconstruir sus casas.
Y también va a haber que hacer algo para evitar que en lugares inseguros se comience a instalar gente después.
Así que, mire, los planes maestros que nosotros queremos desarrollar en los distintos sectores tienen que ver con eso. Aquí no basta que el Estado defina, mire, establezca solo una prohibición, sino que además tenemos que lograr reconvertir esos lugares, ocuparlos en vialidad, en equipamiento urbano, en parques, en distintas cosas, de tal manera que, porque si los dejamos con solo una prohibición, de aquí a 2 o 3 años más, nuevamente vamos a tener ocupaciones escolares en esos lugares. Entonces, el plan de reconstrucción lo que tiene que lograr es no solo una prohibición o un aspecto normativo de parte del Estado, sino que también un rol proactivo en de alguna manera el desarrollo y el repoblamiento o por así decirlo ahora un retomarnos, ¿no es cierto?, esos terrenos para mejorar además el entorno y la accesibilidad a los distintos cerros de Valparaíso.
Estamos dialogando con el delegado presidencial para Valparaíso, Andrés Silva. Delegado, quería preguntarle a propósito de lo que usted está detallando. Yo sé que la política puede ser, el papel aguanta mucho, pero en la práctica, el ir a conversar con esa gente que resultó afectada, que mucha gente que vivía en las zonas afectadas por este incendio, eran familiares con familiares y más familiares, o sea que se fueron juntando ahí las partes bien peligrosas, además de las mismas quebradas. ¿Cómo se le convence a esa gente que no va a poder vivir ahí? Tomando en cuenta además que mucha gente tenía un pequeño negocito ahí, que funcionaba ahí y que estaba acostumbrada durante mucho tiempo a sociabilizar con esa gente que vive en esa parte de esa zona, claro.
Así es, bueno, mire, la idea por eso mismo es que hemos estado trabajando y sobre todo recorriendo. A mí el encargo de la presidenta fue poner mucho oído, poder tener mucho contacto, porque la idea es que este plan de reconstrucción en realidad se acomode también un poco a la realidad de la familia, y no que las familias se tengan que acomodar un plan que los expertos, ¿no es cierto?, podrían elaborar. Y por lo mismo que hemos conversado, porque la idea es intentar de que la mayor cantidad de gente posible que vive en estos sectores pueda permanecer aquí. Pero siempre teniendo presente que vamos a tener ciertos lugares donde no podemos permitir que se vuelvan a emplazar viviendas, porque es una materia de seguridad, no es una materia ni de voluntad. Respetamos el tema de la RAE, pero efectivamente vamos a tener que tomar esas decisiones. Vamos a tener mecanismos. Yo creo que aquí hay que ver dónde podemos reubicar a la familia. Hay algunas familias que están dispuestas a densificar, es decir, dentro de sus propios sitios, construir una construcción más segura, ¿no es cierto?, pero de 2 o 3 pisos. Tenemos también algunos otros que están asociados, muchas familias que están asociadas a proyectos de departamentos que el municipio tiene que realizar aquí en distintos sectores de la cercanía. Es decir, hay una serie de medidas que vamos a tener que tomar, pero sí teniendo presente que vamos a tener necesariamente una cantidad, sobre todo en los fondos de las quebradas, de personas que no va a ser posible permitir que permanezcan ahí. Ahora, si usted me pregunta, la impresión que me queda es que tampoco a esas personas les gusta vivir ahí. ¿Sí? Es decir, no les gusta vivir en un lugar inseguro. Obvio. Entonces yo creo que eso es lo que hoy día el desafío importante que tenemos que hacer, y por eso es que la constitución de este plan queremos respetar mucho esa idiosincrasia que tiene la gente de Valparaíso y tratar de que ojalá la gente pueda permanecer de lo más posible cerca de los lugares donde estaba.
Se empezaban a construir hoy día las primeras 50 viviendas básicas por parte de la gente del techo ahí en del Techo para Chile en comunidad con la alcaldía, ¿verdad? En terrenos entregados por la alcaldía, así que ya está empezando a activarse efectivamente la reconstrucción. Le queremos dar las gracias al delegado presidencial en Valparaíso, Andrés Silva, por su tiempo. Que esté muy bien.
Gracias, Andrés, que esté muy bien.
Saludarlo.
Okay. Buenas tardes.
¿Actualidad internacional?
Vamos de inmediato. Los Estados Unidos sospechan que Siria utiliza un producto químico industrial en sus últimos ataques, pese a haber evacuado o destruido cerca del 80% de su arsenal químico en virtud de un acuerdo internacional que le permitió evitar una intervención militar norteamericana. Washington y París aseguran tener elementos sobre la utilización de productos químicos tóxicos en Kafr Sita, un bastión rebelde de la provincia de Hama en el centro del país.
Hoy comienza en Siria el plazo para registrarse como candidato a las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 3 de junio. La prensa local ya da por segura la repostulación del actual presidente Bashar al-Assad, quien optaría así a un tercer periodo de gobierno.
50.000 niños menores de 5 años podrían morir de ahora hasta finales de año en Sudán del Sur, a no ser que se obtengan fondos adicionales para comprar comida y alimentos, según lo que ha denunciado la UNICEF. En la actualidad hay 740.000 niños menores de 5 años que tienen un alto riesgo de sufrir inseguridad alimentaria, fue lo que explicó en una rueda de prensa el portavoz de UNICEF.
El número de muertos en el naufragio de un ferry en Corea del Sur supera ya las 104 personas luego que se lograra recuperar 17 cadáveres más. Los buzos siguen tratando de entrar al comedor de la nave para buscar a los 198 pasajeros que continúan desaparecidos.
Estados Unidos está listo para ayudar a los líderes ucranianos en lo que necesiten para crear una unidad en Ucrania, lo ha dicho el vicepresidente estadounidense Joe Biden en sus primeras palabras tras su llegada a Kiev, en la capital ucraniana. Biden no ha dudado en avisar a Moscú: hay que pasar de hablar y empezar a actuar. Esto en relación a los acuerdos de Ginebra firmados la semana pasada y que no se están cumpliendo.
Vamos al deporte, 1:26. El lunes 5 de mayo, el técnico de la selección, Jorge Sampaoli, tiene contemplado iniciar los entrenamientos en el complejo Juan Pinto Durán con miras al Mundial de Brasil. La idea del DT es comenzar a trabajar en doble jornada con jugadores del medio local para después juntar a todo el grupo con los que militan en el extranjero. El jueves 22 del mismo mes.
Y el Chelsea y el Atlético de Madrid serán los encargados de protagonizar hoy la primera semifinal de la Liga de Campeones, la Champions League. La fecha será especialmente crucial para los españoles, que vuelven a disputar el paso a la final de este certamen luego de 4 décadas. El partido comienza a jugarse a las 15 horas con 45 minutos de nuestro país.
Mira, mientras hablábamos con el delegado presidencial, se había reportado que se había reactivado un incendio en el Camino a la Pólvora, pero ahora se indica que está controlado y que no fue ninguna situación alarmante. Según bomberos, está controlado.
25 grados de temperatura hasta ahora acá en la capital del país. La máxima en la tarde podría llegar a los 29. ¿Qué va a pasar justamente en Valparaíso? Le contamos que la tarde espera algo de nubosidad. Hay 11 grados a esta hora y podría llegar a 22 la máxima, de acuerdo al informe de Dirección Meteorológica de Chile. En la región del Biobío, en Concepción, 17 grados a esta hora, podría alcanzar 21 la máxima. Y en Puerto Montt, una tarde nublada, variando parcial, 15 grados a esta hora y a 17. A 17 podría llegar la máxima en esa zona del país.
Terminamos ya con las noticias. Viene información privilegiada a continuación con Malene Giguren a la cabeza del equipo, como siempre. Y luego, Sartre rechaza el Nobel. Eso recordamos hoy en Momentos Notables con Bárbara Espejo, como siempre.
La tarde también, como siempre, sabe de buena música acá en Duna. Y programa 6:18 horas en punto. Comienza todo con aire fresco y Polo Ramírez. A las 7 de la tarde a todos nos pasa lo mismo. Y a las 20 horas, Terapia Chilensis.
Que tengan una muy buena tarde.
Buenas tardes.